Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Dios es fiel. Cuando suceden cosas como las que pasaron, el peor error que podríamos cometer es minimizar, nada, no pasó nada. No, no sabemos lo que pudo haber pasado. Y tenemos una certeza, Dios es fiel. Cuando el domingo seguía el Weather Channel y la linita del track del huracán pasaba por encima de mi casa, dije, no, ¿qué es esto? Que se vayan con los colombianos, no sé, que lo saquen, encima se pone la camiseta acá. Con todos, hay tantos por acá. Bueno, pero allá se contrapesa, hay una Argentina ahí. Dios es fiel y Dios cumple sus promesas de cuidado y de protección para su pueblo. Ahora, en el medio de una experiencia de tanta fidelidad es cuando surgen una cantidad increíble de falsas promesas. Me puse a leer varios artículos acerca de las falsas promesas, aprovechando y haciendo tiempo que me sobraba el tiempo, sudando en un baño sauna eterno en mi casa. Y leyendo algunos de los artículos, interesante, revalúen si vale la pena estar en las redes sociales, ¿no? Revalúenlo. Ya gracias a Dios fui libre, yo hoy me salí. Porque las redes sociales se vuelven el lugar perfecto para promover y prometer cosas que son falsas. Es increíble. Por ejemplo, cuando te prometen que con esta pastilla vas a bajar de 8 a 10 libras por semana. Hace Alex, está tomando esa pastilla hace un año. Y cada vez está más grandote. No dije gordo, grandote. No es verdad. No existe una pastilla que te haga. Sí existe. No, existe una pastilla mágica. Hay una forma de no engordar. Cierra la boca. O cuando te prometen ganar dinero simple y fácil. No existe forma de ganar dinero fácil. A no ser robarlo. Hay que trabajarlo, es un proceso, hay que pensar, es algo que hay que meditar. O cuando te dicen, sé libre de deudas sin pagarlas, no hagas clic ahí, por favor. No existe una forma legal de no pagar deudas y ser libre de deudas. Cuando te prometen amor en plataformas de citas, una cosa que te prometan conocer a alguien, otra cosa que te prometan amor. O cuando las compañías eléctricas te prometen que la luz vuelve. Todo falso. Y miraba el mapa y mi casa estaba verde. Y verde significaba ya tiene energía. Yo decía, están mintiendo. Ahora, los que son incrédulos van a tener una tendencia a investigar. Por eso no se comen cualquier cosa, ¿no? Ah, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver. Pero hay otro grupo que se comen cualquier cosa. Le dicen lo que le digan, le entran. Y son tan inocentes que caen en la mentira. Escúchame bien. Vivimos en una sociedad donde la prioridad no es cumplir lo que se promete, sino sacar un beneficio con lo que se promete sin necesidad de cumplir lo que se promete. Esto es parte del deterioro del mundo. No, lo que te prometen no lo quieren cumplir. Quieren sacar un beneficio y no les importa si no lo cumplen. En realidad las promesas, o falsas o verdaderas, no son falsas ni verdaderas porque la promesa en sí no tiene valor. La persona que promete es el que le da el valor a lo que se prometió. Por eso una promesa es tan seria como la persona que la hace. Si la persona es confiable, cree. Pero si la persona no es confiable, ¿qué haces escuchándolo? Antes de hacer algo, tenés que ver quién lo está diciendo. Por eso el valor de hablar de las promesas de Dios, porque no se trata de lo que Él promete. No, no, el fin de esta serie no es lo que Él promete, es que recuerdes quién lo promete. Porque estas palabras las podría haber prometido cualquier otra persona y no se iban a cumplir, pero Dios es el que está prometiendo esto. Josué escribió en el capítulo 23, verso 14, en su libro, al pueblo de Israel: ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todos se han hecho realidad, todas, pues Él no falta a ninguna de ellas. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, dice: Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Ok, hay una realidad, tenemos promesas. Mi pregunta es, cuando lees, ¿qué haces con las promesas? ¿Qué es lo que haces? No me digas que las subrayas. Ok. Las memorizas. Qué interesante. Pero tengo que darte una mala noticia. Ni subrayarlas, ni memorizarlas van a cambiar tu realidad. La única forma de que todo cambie es si vivís y caminás día a día cada promesa como si ya se hubiera cumplido. Entonces no es memorizarlo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Te falta. Entonces vos podés quejarte de que te falta o vivir cada día como si eso se cumplió. Nada te va a faltar, aunque ahora te esté faltando. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Paz que no entiendo va a guardar mi corazón. Puedo estar pasando el peor de los momentos, pero hay una paz que viene de Jesús que va a guardar mis emociones y mi corazón. Si vos crees que alguien de tu familia ya no tiene solución, te recuerdo que el que comenzó la obra buena en ti la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces no declares sobre algo, alguien, que Dios ya puso una promesa. El que empezó la obra la va a perfeccionar. Es interesante porque hay dos tipos de personas que pueden atravesar ríos congelados. Esto me lo explicaba alguien ahora que fuimos un poco más al norte hace unos meses, hace un año. Y están los que se arrastran despacito por temor al que el hielo se quiebre, o los que tienen la capacidad de correr y de caminar tranquilamente en el hielo porque saben que el hielo es lo suficientemente ancho para jamás quebrarse. Escucha esto. Una cosa es vivir arrastrándose sobre las promesas. Otra cosa es vivir caminando sobre las promesas. Interesante ver cómo los mismos discípulos que caminaron 3 años y un poquito más, casi 3 años y medio con Jesús, ¿cómo a pesar de verlo, de experimentarlo, de tocarlo, de mirarlo, de mano a mano, uno a uno, aprender todo, así todos dudaban del poder y las promesas del Señor? Todos se encontraban en el aposento alto, Jesús estaba ahí, imagínate el aposento, si vas a Israel, es un edificio donde, no sé si es, pero cerca de ahí estuvo, es un lugar arriba, fresco, abierto, con ventanas abiertas. Y era un lugar cómodo que se reunían constantemente, pero en esta ocasión todos están viviendo la misma crisis que yo podía estar viviendo cuando veía el track del huracán pasar el ojo por encima de mi casa. Era una crisis fuerte, no era energética, ni era económica, ni era climática. Pero una crisis fuerte. Jesús les está confirmando, les está anunciando que los deja. Pensá esto. Jesús los escogió. Eran gente ordinaria. Jesús cree en ellos, le dice, sígueme. Lo siguen 3 años y medio, todos los días caminando juntos, aprendiendo. Y de repente les dice, me voy. Trata de ponerte en los pies de los discípulos la crisis que eso genera. ¿Se van a quedar solos? Hay muchas dudas. ¿Se quedan sin el maestro? ¿Sin el mentor? ¿Sin el amigo? ¿Se acaba el aprendizaje? Porque fueron 3 años y medio de discipulado y aprendizaje. ¿Se acaban los largos viajes, montando y desmontando tiendas? ¿Se acaban las aventuras todos juntos? Y posiblemente comienzan nuevas historias, pero ahora separados. Esta unión entre todos, yendo a todos lados, caminando juntos y esperamos, se va a acabar. Ya no habría nadie a quien preguntar o consultar qué hacer. Esto quiere decir que el cambio iba a ser demasiado drástico. Ellos habían dejado todo por alguien que ahora se está yendo. No, trata de dimensionar eso. Dejo todo y esa persona ahora me dice, sigan, y se va. Creo que fue tan grande el cambio como cuando experimentás el dolor por la partida de un ser querido. Cuando experimentás la ruptura de una estructura familiar. O cuando tenés el dolor de una noticia inesperada, un diagnóstico inesperado, y decís, ¿y ahora qué? Todo esto de alguna manera y ahora abruptamente todo esto se acaba. En medio de esta tormenta y haciendo una analogía entre lo que vivimos y lo que están viviendo los discípulos y la tormenta de la vida que cada uno de nosotros tenemos, Jesús en este preciso momento decide soltarles a ellos 4 promesas, a los discípulos. Y esas 4 promesas, en medio de lo que estamos viendo, aplican perfectamente a nosotros hoy en este lugar. Así que quiero nombrarte las 4 promesas y no va a ser un mensaje motivacional, no es positivismo, no es humanismo, no es echarte porras y decir que todo está bien, porque todo no va a estar bien, es recordarte que las promesas las está diciendo alguien que las cumple. Cuando alguien te promete, no te enfoques en lo que te promete, sino quién te lo está prometiendo. Y es Dios hablando a través de su Hijo. ¿Está listo? Están en el aposento y hay mucha tensión. No entienden mucho lo que está pasando, pero Él les viene ya diciendo de diferentes maneras, me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy. Y llegamos a Juan 14, 19 y encontramos la primera promesa que hoy la encontramos tan obvia, pero tiene tanto peso en ese momento por lo que está sucediendo. Y el pecado y los problemas generan tanta amnesia que aunque es obvia, se nos olvida. La primera promesa, él les promete o nos promete que viviremos porque Él vive. Escúchame bien, léelo bien, no lo escribí mal. Vivimos porque Él vive. Versículo 19, dentro de poco el mundo ya no me verá más, se los está soltando. Todavía no está pasando esto, les está diciendo y les está anunciando lo que va a pasar. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. No, el mundo no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. Imagínate la confusión que tiene que generar en ellos. En eso, el mundo no me va a ver, ustedes sí me van a ver. ¿Cómo es eso? Déjamelo explicártelo. Y tengo que hacer un poco de contexto. Está a unas horas Jesús de ser crucificado y después que Él muere en la cruz, el mundo incrédulo ya no lo iba a ver más. Inclusive el mundo lo declara muerto. Pero ya sabes que al tercer día Él resucita entre los muertos y los primeros y los únicos que lo ven son los discípulos. Como una prueba visible para que ellos entiendan que nunca iban a estar solos. Para el mundo, Jesús muere. Él resucita y se le hace visible solamente a los discípulos para cumplir una promesa. No van a quedar solos. Y déjame decirte en otras palabras de qué se trata esta promesa. El que decide existir en este mundo mientras tiene vida, existir, que no es lo mismo que vivir, vive para soportar el presente en espera de un mejor futuro que nunca llegará. Pero el que decide vivir plenamente la vida en Cristo Jesús, vive para disfrutar el presente con la esperanza de que el futuro es eterno. Podés tener la mejor salud física y ser un hombre muerto caminando por la vida. Podés ser alguien que está sumamente enfermo y ser alguien que vive plenamente en Jesús. A donde vayas, donde vayamos, te vas a estar rodeando de gente que está muerta espiritualmente. Y todos ellos están haciendo lo mismo que vos hacés día a día, pero con una diferencia: sin vida. ¿Sabés por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Ahora, escucha esto, porque cuando entendí esto dije: no puede ser. Jesús promete que a pesar de haber nacido muertos por el pecado, en Él tenemos vida. Así que me imagino, en otras palabras, como si Él estuviera intentándole decir: muchachos, congregación de Northline, no va a ser fácil. Va a haber tormentas, va a haber apagones, va a haber desilusiones, va a haber tribulaciones, va a haber mucha angustia, y lo más probable es que sufran, y mucho, simplemente por seguir a Jesús. Pero ustedes, la vida que tienen es porque Jesús tiene vida. Así que no caminen como si estuvieran muertos. Vos y yo no tenemos vida porque respiramos. Vivimos porque Jesús vive. Cuando vos entendés esto, todo lo que vivís no detiene esa abundancia que trae el vivir, viviendo porque Jesús vive en mí. ¿Lo crees? Hijo, entonces, disfruta la vida que tenés en Cristo. Eso es lo que le está diciendo. No minimices lo que Él hizo y priorices la circunstancia. Tenés vida porque Jesús está vivo. La segunda promesa que les dice algo que para ellos es muy difícil de entender. Quiero que te pongas en ese contexto. Están en el aposento alto. Él les está diciendo: me voy. Les acaba de decir: ustedes van a tener vida porque yo tengo vida. ¿Qué? Y después les dice: nunca van a estar solos. Pero ¿cómo nunca vamos a estar solos si te vas? Y Él les dice: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Esto no está fácil de entender. Los discípulos en realidad están preocupados porque creen que la muerte va a terminar con la relación con Jesús. Ellos tienen un pensamiento terrenal de lo que es la muerte y dicen: si Él se va, si Él muere, todo se acabó. Y Él ahora está prometiendo lo que nos debería permitir disfrutar la vida a pesar de las tormentas. La unión con Jesús es para siempre. Es para siempre. Ellos estaban comenzando a entender que la resurrección no era el fin de un camino juntos, sino el comienzo de una relación eterna. Los discípulos lo estaban descubriendo. Nosotros ya lo descubrimos, pero nos toca día a día redescubrirlo, porque las tormentas no solamente sacan la electricidad, sino que generan que te olvides de sus promesas. Te puedes sentir solo, pero eso no significa que estés solo. Podés estar solo y sentirte acompañado. La soledad no es una condición, es una decisión. Y si estás acá y te sentís solo, te tengo una noticia. Él prometió que siempre estarás a tu lado. Entonces, en realidad, cuando estás diciendo estás solo, estás diciendo no creo en las promesas de Dios. Jesús prometió que Él va a estar a nuestro lado, así que no vivas como si lo estuvieras, porque nunca estás solo. Tercer lugar, Él les promete, esto está interesante, que se va a manifestar. Él nos dice, me voy a manifestar en ustedes. Y esto hay que explicarlo un poco. Versículo 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. Y acá viene la palabra y la promesa, me manifestaré en él. La palabra manifestarse se refiere a mostrarse, exhibirse. Esto quiere decir que una vez que el Señor hace su obra en tu vida, en nosotros, ahora lo que queremos es experimentarlo de una manera mucho más profunda. Yo no sé si te acordás cuando él o ella lo conociste por primera vez y te volviste un conquistador, y nunca era un conquistador, pero dijiste voy a hacer lo que sea por conquistar esta mujer o conquistar este hombre. No estoy hablando de tu realidad, estoy hablando de hace 20 años. Una vez que se hizo esa realidad donde decís ella es, él es, una vez que está esa relación, lo que ahora deseas, anhelas, es profundizar esa relación. Y si fuera posible, que nunca hubiera separación. O sea, que ahora estás viviendo lo que deseabas, que no haya separación. Y ahora que estás junto, porque lo único que querías era estar con ella o él. Era lo único que querías. Cuando conocí a Karina, año 1993, no había celulares, no había llamadas de larga distancia en Argentina, yo vivía como a 1000 kilómetros, un poquito menos, 900 kilómetros, así que la única forma para aquellos que tenían acceso era el fax. ¿Se acuerdan del fax? Costoso. Y encima iba, y cuando pasaba me decía, nunca lo sabía. Después me decía, no, me pasaste y no se leía nada. Dije, no puede ser. O el famoso telegrama. Hola, te amo mucho. Clan, y eso eran $200. Porque se cobraba por palabra. Ahora, como necesitábamos estar cerca porque nuestro noviazgo fue a distancia, y nos veíamos una vez por mes y a veces cada mes y medio, 2 días. Entonces la forma de estar cerca era, yo llamaba por teléfono con el cable. Entonces, en casa sabían, si sonaba el teléfono, tenían que dejarlo sonar 3 veces. Porque si después de 3 veces dejaba de sonar, era ella. Y yo le contestaba lo mismo, rin, rin, rin. Y ella me respondía, rin, rin, rin. Y yo decía, wow, y, rin. Y todos los demás decían, bueno, ya estamos. Y yo, oh. Ahora, si 20 años después, rin, 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 algo está mal. Porque yo lo que quería era pasar del rin a otro rin. Porque cuando conoces algo, lo natural es que quieras profundizar esa relación. Así que Lo normal debería ser que cuando conoces a Jesús, una vez que lo conoces, lo que querés es experimentar su presencia todo el tiempo. Por eso, ante esa necesidad y ese deseo, Él promete algo maravilloso. Me voy a manifestar en tu vida para que estemos juntos. No promete mensaje de texto. No lo limita a la palabra. No lo limita a una voz. Él lo limita y Él habla de una manifestación para experimentar su presencia. Y una vez que lo vivís, su presencia, lo que querés es más y más, porque lo que querés es profundizarlo. Ahora, ante esto que presenta Él, Judas hace la pregunta que podríamos haber hecho vos y yo. No el Iscariote. El hijo de Santiago le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarse a nosotros y no al resto del mundo? Judas le hace esta pregunta porque todos estaban enfocados en el reino terrenal. Se limitaban a lo que veían y ellos veían a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Y Jesús le responde, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Ahora, primera vez que Jesús aclara una condición para el cumplimiento de una promesa, su manifestación. ¿Cuál es la condición? Obedecer su palabra. Acordate, viene diciendo, ustedes tienen vida porque yo soy vida. Yo siempre voy a estar con ustedes. Me voy a manifestar. Momento, hay una condición. Hasta ahora no venía con condiciones. Y de repente dice, hay una condición. Es obedecer. Ahora, Jesús no se revela a los que lo rechazan. Jesús se revela a los que lo aman. El problema es que hay un mal entendimiento de lo que es amar a Dios. Porque a veces limitamos amar a Dios a la decisión de seguirlo nada más. Y el problema que amar a Dios es tener una vida de sumisión a su voluntad a través de la obediencia de su palabra. Chan, se acabó. ¿Vos querés saber cuánto amás a Dios? Fíjate cuánto le obedeces. No cuánto servís, no cuánto asistís, no cuánto cantás, sino cuánto te alineás a lo que su palabra dice. Eso es una expresión para Él de amor. Escucha esto, nunca vas a disfrutar de la presencia de Dios a menos que estés alineado a Él a través de un estilo de vida obediente a Él. Escúchame, una cosa es alcanzar la salvación, otra cosa es disfrutar la salvación. La obediencia hace que día a día vivas el gozo de la salvación sin importar por qué tormentas estés pasando. ¿Lo ves? Por último, esto es apasionante porque tal vez son temas que vos decís, bueno, esto lo he escuchado, pero no pierdas el contexto, el aposento alto. Están con incertidumbre, faltan pocas horas para que Jesús lo maten. En las últimas noches van a pasar episodios muy fuertes y le está diciendo, me voy, pero acaba mi promesa. Y diciendo, si Él lo promete es porque lo va a cumplir. La última promesa que les dice es, la enseñanza, el aprendizaje va a continuar. Todo esto, versículo 25, lo digo ahora que estoy con ustedes, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Interesante, porque hasta ahora Jesús había hablado del Espíritu Santo como el Consolador y le agrega ahora dos nuevos roles. El Espíritu Santo como alguien que enseña y alguien que recuerda todo lo que Jesús les había enseñado. En la residencia de plantación de Israel, Jesús había sido el maestro durante 3 años y los discípulos los alumnos. Las clases habían sido presenciales y había habido momentos teóricos y momentos prácticos. Ahora, Imagínate si a las reacciones de los discípulos Jesús les tuviera que poner una calificación. Muchachos, quiero que sepan que lo que va a pasar, me voy a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar, así que voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Reacción de Pedro. ¡No! No te va a pasar a ti, Señor. Vamos a evitar que eso ocurra. Calificación de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. F. Jesús anuncia que va a Judea. Los discípulos reaccionan. ¡No, maestro! Están tratando de matarte en Judea. No sé si debemos ir. Y Jesús diciendo, ¿what? Tomás, vayamos igual, total, todos vamos a morir. Calificación D. Porque era real. Pero estaban viviendo y actuando y reaccionando como si Dios, como si Jesús no fuera el Hijo de Dios. ¿No te suena conocido? Imagínate si Dios tuviera que calificar nuestras reacciones. Así que cuando Jesús se va, los discípulos no graduaron. Siguieron aprendiendo. Y el Espíritu Santo siguió enseñándoles a ellos y nos sigue enseñando a nosotros y nos sigue recordando las enseñanzas de Jesús. Pedro sacó muchas Fs. Pero cuando llegó el Espíritu Santo en el aposento alto, fue su primera A. Así que Dios nos prometió una enseñanza continua que nos permita recordar porque se nos olvida, se nos olvida. Por eso cada vez que abrimos su palabra, el Espíritu Santo a través de cada historia, de cada personaje, nos recuerda que pase lo que pase, huracán en la vida que venga, Dios sigue estando al control. Y quiero que le saque foto a estas cuatro promesas. Porque si hay algo que hoy quiero que te vayas, seguro, esto no garantiza que no te vaya a pasar nada. No puedo decir lo mejor está por venir en tu vida. No puedo. Tal vez porque Jesús está contigo, pero va a haber aflicciones, dolores, sufrimiento. Imagínate todo. Pero acá están sus promesas. Y no importa esas promesas. Importa quién dijo esas promesas. Vivimos no porque tenés buena salud. Vivís porque Él vive, porque estábamos muertos al pecado. No te lo olvides. Nunca vas a estar solo. Podés sentirte solo. Podés sentir soledad. Pero Jesús está al lado tuyo siempre. Él se va a manifestar en tu vida para que sientas tu presencia y esa presencia genere en vos necesidad de más búsqueda y más búsqueda. Y acordate que Él se manifiesta cuando hay obediencia. ¿Querés más presencia de Él? Alineate más a su palabra. Y por último, seguí escuchando al Espíritu Santo, porque aquí están, ahí está en tu corazón, enseñándote, recordándote todo lo que Jesús enseñó. Quiero que cierres los ojos un instante. Cierra tus ojitos. Si Jesús se lo prometió esto a sus discípulos, es porque Él debe haber visto preocupación y porque Él debe haber visto que el pensamiento de ellos era casi acabó todo. ¿Qué coincidencia? Servimos, trabajamos, somos parte de una comunidad, amamos una iglesia, amamos los pastores, todo lo que vos quieras. Pero a veces las circunstancias hacen que nos sintamos igual que los discípulos. Se acabó todo. Se acabó. Jesús está vivo. Él está trabajando. Él está enseñando. Él está guiando. Y cada promesa se cumple porque que Dios la dictaminó. Si hay algo que tenés que irte hoy con una seguridad, una certeza, una convicción, es que vos no tenés el control de lo que estás viviendo, pero Dios sí. Y Dios va a cumplir lo que prometió para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ahora estés tocando cada corazón. Cada uno está viviendo una tormenta diferente, un dolor diferente, una preocupación, una pérdida, una noticia inesperada, un desafío, un rencor. Padre, no podemos hacer nada frente a esa realidad, pero sí podemos aferrarnos a tus promesas, hacerlas nuestras y caminar día a día, no esperando que se cumplan, sino viviendo como si se hubieran cumplido, porque tú eres fiel. Padre, es tan gratificante ser lleno de tu presencia, sentir tu manifestación en este lugar, porque eso nos trae seguridad, convicción, no solamente de vivir en esta tierra, sino inspirar y ayudar a otros que no tienen esta esperanza. Por eso, Padre, que nuestros ojos no estén enfocados en lo que ve el hombre, sino siempre en lo que nos espera por la eternidad. Padre, te bendecimos y gracias porque en el medio de la tormenta tus promesas son un ancla para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.